María Acevedo, ella es la nueva coordinadora de epidemiología de la provincia. Le damos la bienvenida, la saludamos, la felicitamos por el cargo y le preguntamos cómo seguimos en todo esto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Laura Urbano la saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Muy bien.
Muchas gracias por atendernos, doctora. Bueno, la verdad que agarraron el ministerio en una situación bastante complicada. ¿Cuál es la evolución de la pandemia? ¿Cómo continuamos con la situación epidemiológica, doctora? ¿Cómo lo van leyendo?
Bueno, la situación es la siguiente. Hemos visto que, como siempre en esta pandemia, el día a día es un cambio, ¿no? Con lo cual hemos tenido en estos últimos días, al entrar en transmisión comunitaria sostenida, ¿no es cierto?, ya hace un par de semanas en Salta, Departamento San Martín, Orán y General Güemes, un cambio de definición de caso y más que nada del confirmado, fundamental para la notificación, digamos, y con esto quiero decir con la evolución del número de casos día a día.
Sí.
Es por eso que nosotros estamos en este momento articulando con los efectores de salud, llámese un área operativa del interior o un centro de salud de acá de Capital, para ver de qué manera, ¿no es cierto?, podemos captar todos estos nuevos confirmados que van a ser para nosotros, que no van a entrar dentro de un, digamos, conteo con la PCR como laboratorio.
Claro.
¿Sí? Sino solamente con un criterio clínico y epidemiológico. ¿Sí?
Bien, bien, como el dengue, digo yo siempre, que es el, lo que, ¿no? Para que la gente entienda, o sea, ya no hace falta un examen de sangre o un hisopado, sino si tenés los síntomas. ¿Y cómo sería ahí? ¿Tenés los síntomas y fuiste a contacto? ¿Cómo se va evaluando,
por ejemplo,
clínicamente esto?
En eso también, o sea, evaluando clínicamente siempre tiene que ser un profesional médico, ¿no es cierto?, quien evalúe la situación y determine que realmente es cumple, ¿no es cierto?, con la sintomatología de caso sospechoso de COVID, ¿sí?
Bien.
Cuando se determine esa situación, bueno, se verá de cómo se lo clasifica, mejor dicho, y luego se verá, lo que yo digo, es cómo será el paso siguiente para nosotros cargarlo como nuevo caso. En cuanto al paciente en sí, deberá permanecer en su domicilio siempre y cuando, ¿no es cierto?, tenga síntomas leves, que vuelvo a repetir, va a ser categorizado por un triage que será un profesional, ¿no es cierto?, de la salud. Con lo cual, bueno, en eso también estamos trabajando en estos días con la gente de Secretaría de Modernización, precisamente para ver las vías de comunicación. Entonces, esta persona que tiene síntomas leves, ¿no es cierto?, es asistida por un profesional de la salud, será seguida en el tiempo, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, cómo van a ser su evolución día a día y determinar si en algún momento puede llegar a ser un signo o síntoma que cambie de categorización y pase a un moderado, ¿sí?
Bien.
En ese caso, bueno, en este momento vuelvo a repetir que no me incumbe a mi epidemiología, sino a la Secretaría de Gestión de Salud, cuáles serían los pasos a seguir para que vehiculizar este paciente hacia otra instancia y ya no sería el domicilio. Pero bueno, eso habría que hablarlo con la gente de gestión de salud. Entonces, este paciente ya al pasar a tener otra categorización epidemiológicamente para nosotros hablando como ya moderado, tendría que sí acceder a una PCR, seguramente una internación intermedia u hospitalaria, para seguir su evolución.
Doctora, ¿qué es lo que está pasando? ¿No hay suficientes kits o elementos para realizar las PCR o ya es excesivo la cantidad de casos? ¿Cuál es la situación en esto?
Lo que pasa es que no se trata porque no haya los kits, o sea, no haya reactivos, ¿no es cierto?, para PCR, sino es un manejo epidemiológico que se hace de los casos, ¿sí? Porque sí, en este momento seguramente van a empezar a aumentar los casos, como ha pasado en varias provincias, y la capacidad operativa de los laboratorios, más allá que se está poniendo a punto otros, digamos, lugares para que sean, digamos, receptores de poder hacer esta prueba PCR, más allá de eso, ya se lo define como un caso COVID. Entonces, no, la prueba no hace, digamos,
Atención
del paciente, ni a su diagnóstico definitivo, ni etiológico.
Doctora, le voy consultando también por el tema de cómo están coordinando la notificación de los casos con quienes están en la parte privada. ¿Se está cumpliendo con esto o no?
Bueno, ahí tenemos un problema, ¿sí? Bueno, ustedes bien saben que nosotros con el doctor Esteban y otras personas más hace poco que estamos, digamos, en esta gestión. Así sí. Que, bueno, hoy justamente tenemos una reunión con el presidente del COE, ¿no es cierto?, con las representantes de lo que son los sanatorios y las clínicas, todo lo que es privado, para articular algunos temas, ¿eh? Así que, bueno, se está viendo todo el tema del privado todavía.
Le vuelvo a preguntar, ¿hay algún problema con las notificaciones?
Notificaciones, lo que pasa es que por ahí estaba muy manejado o estaba vehiculizado por el tema del laboratorio, solamente la carga. En cuanto a las notificaciones, está faltando otra parte que es la clínica, ¿sí? Se puede decir que habría un problema, pero bueno, se están por si hay predisposición del sector privado a trabajar y a mejorar, ¿no es cierto?, todo lo que es la información, así que se está en eso.
Uh-huh. Doctora, también le quería consultar porque es particularmente un tema que yo por lo menos lo vengo viendo desde hace rato ya. Con el tema de los fallecimientos. Nosotros tenemos que en Orán, según el parte oficial del hospital, en la ciudad solamente, anoche notificaban 95 fallecimientos acumulados. El último número que tenía de Tartagal, no me volví a fijar ahora, era 37. Y solamente estamos hablando de estos dos lugares, ¿no? En realidad Tartagal no especifica si es de la ciudad de Tartagal o de otros pacientes que se atienden en Tartagal y son de otros municipios. Ciudad de Orán sí lo registra así como Ciudad de Orán. Y la verdad que uno al contar no le dan los números porque 115 es lo oficial. Entendemos que hay más, pero queríamos, es una pregunta que en algún momento se le hizo al doctor Esteban en una de las últimas conferencias, pero le quería consultar a usted, ¿cómo están manejando esta posibilidad de tener claridad respecto de lo que pasa?
Ah, muy bien. Justamente, disculpa que te diga que todo es hacer o va
sí,
a ser.
Sí, no, lo
en
entiendo
futuro,
porque ustedes están hace días.
Exactamente.
Sí, 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 eso lo entiendo, sí.
Pero también se puede verificar esto a través de que tuvimos una charla, una entrevista así, videollamada anoche con Verónica Saiche, la directora del Registro Civil. Ajá. Por dos cosas, dos temas puntuales. Un tema es que el referente de cada registro civil del área, de cada área operativa para nosotros, como lo manejamos acá en todo lo que es salud, se tenga un contacto, ¿no es cierto?, con la persona que lleva a cargo la información del CISA, ¿sí? Que para nosotros a nivel nacional es la información oficial, ¿sí? La del CISA. ¿Y por qué? ¿Por qué la información oficial? Porque justamente es el vigilante o el referente epidemiológico de cada área quien hace la vigilancia también de todo lo que son los fallecidos. Uh-huh. Entonces, esta charla que hemos tenido es para que, nos pongamos en contacto la gente de cada área operativa con su respectiva gente de los registros civiles y crucen los datos, ¿sí?
Claro.
Se crucen los datos porque, bueno, porque si vemos las diferencias, somos conscientes de ello, pero tampoco podemos meter todo en una sola bolsa y decir que todos son COVID. Entonces esto amerita también como, no sé si un comité, pero sí una evaluación de los fallecidos hasta el día de hoy para determinar si realmente han sido COVID o no COVID, ¿sí? Entonces, como te digo, no es una cuestión de nombre, apellido, documento, cargamos en CISA, no. No es tan fácil, sino que vamos a hacer, sí, espero en los próximos días y poder compatibilizar lo mejor posible los datos oficiales que tienen los registros civiles con los que tenemos en salud. Eso, digamos, como fuentes de información nuestro, el registro civil. Veremos si tenemos otras fuentes de información más.
Bien, doctora, en la gestión anterior se determinaba que había circulación comunitaria, diferenciándola de este contagio en conglomerado, creo que es así le dicen, dependiendo de que si se está investigando o no, y pasaban como muchos casos que no se sabía dónde estaba el nexo y aún así se determinaba que no había aún circulación comunitaria, que es algo que pasó, por ejemplo, aquí en Salta Capital. El doctor Esteban en su momento adelantó por semanas que ya había circulación viral. En el Ministerio de Salud no. Le consulto, ¿ustedes van a cambiar? No sé si eso cómo era, porque uno no es técnico y no lo entiende. ¿Van a cambiar esa definición? ¿Y cuáles son hoy, si van a cambiar de categoría, algún departamento que esté con circulación comunitaria y aún no haya sido calificado en esa situación?
Bueno, nosotros no cambiamos las definiciones, nosotros lo que hacemos es una adaptación a lo que es las definiciones de caso o las definiciones precisas, como vos decís, transmisión en conglomerado, transmisión comunitaria, adaptamos, ¿no es cierto?, nosotros nuestras definiciones a las oficiales. No vamos a cambiar, si porque no haya tenido nexo, pasamos a una transmisión comunitaria, ¿sí? Porque esto no solamente se trata de si no ha tenido nexo o no, sino a través del conteo de casos y de la evolución en general. Por eso te digo yo que por ahí lo que está faltando un poco, o sea que, a ver, ¿cómo puedo decir? Lo que está faltando en ese momento es por ahí notificar, ¿no es cierto?, un poco más, porque nosotros vamos y decimos, bueno, Bien. Tenemos un caso y tiene toda la familia, sí. Bueno, pero al no estar ingresado al sistema no desconocemos, entonces esto es un conjunto de cosas. Bien. La transmisión comunitaria es el sin nexo, es la evolución del caso día a día, ¿no es cierto? Eso tiene mucho que ver. Y la otra pregunta era, la última.
No, si ya tienen otros lugares que tengan que calificar como circulación comunitaria y que aún no estén calificados como
tal. Y eso
tal.
Está cambiando día a día. Yo creo que este fin de semana, y nosotros ingresamos el jueves y el sábado ya teníamos la nueva zonificación. O sea, trabajamos para que ir pasando de fase de zona a zona de riesgo, y el sábado ya teníamos, creo que el departamento Güemes, que estaba todavía en zona 3, ya pasó a la 4. Y seguramente este fin de semana
volvemos a trabajar. O sea, circulación comunitaria.
Claro, exactamente. Entonces, por eso vamos hablando de un momento a otro, y cuando vemos que ya el aumento, o sea, en la evaluación que hacemos, ¿no es cierto?, con la gente del jefe de programa de vigilancia epidemiológica, vamos viendo la evolución y determinamos cómo van cambiando de zona, nada más que ahora vamos a hacerlo un poco más, digamos, con más proximidad de día y no tan alejado. Así que este fin de semana volveremos a analizar a ver cómo están y si es necesario, bueno, ya iremos cambiando de zona algunas áreas operativas.
Estamos viendo que hay lugares donde están aumentando día a día los casos, ejemplo, Rosario de Lerma y en particular Campo Quijano. Sí. Ustedes están viendo esta situación, porque la verdad, cuando uno va viendo los números, de pronto va en goteo y empieza a crecer, y es como que estamos muy focalizados en 4 departamentos, y por ahí Rosario de Lerma, creo, ¿no? Uno viendo los casos, está aumentando bastante.
Ajá. Sí, los vamos viendo. Bien. Nosotros sí, yo creo que incluso este fin de semana Rosario de Lerma, que estaba en la zona 2, pasó a la 3. Y la 3 la tenemos ya, sí, esa es la nueva, ya está subida la página, ¿no?, de esta situación.
Bien, perfecto.
¿Sí? Nosotros vamos a también ver el tema de la página de sale situación, pero esta nueva regionalización ya está subida a la página.
Perfecto. Y doctora, también le quiero consultar en este caso en particular los ingenios azucareros. Hubo una situación, por lo menos acá el gerente del Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen lo dijo, el doctor Enrique Medina, que desde el ingenio del Tabacal, por lo menos desde la CIBORD, se había solicitado desde el hospital que den cuál era la situación de los trabajadores infectados y demás, no se le respondió hasta hace unos días que le mandaron un WhatsApp diciéndole cuál es la situación de los trabajadores aislados y demás. Consulto, con respecto a las empresas, los trabajadores infectados, y en este caso como el Tabacal, que no estaba informando, San Isidro ha sido otro denunciado que de hecho se enteraron en el hospital por los familiares, no por la empresa. ¿Están viendo y hay alguna disposición de la autoridad del gobierno de la provincia que diga, señores, ustedes tienen que notificar porque es obligatorio, porque se supone que es obligatorio, por eso le pregunto?
Claro. Bueno, mira, yo en primer lugar tengo entendido que en cada área tienen un COER, o sea, tienen un comité armado incluso por el municipio, el intendente. Así que yo me imagino que a través del intendente, llámese empresas, que no sé si también tienen su representación en este COER, habrá que seguirlo trabajando. Vamos a ponernos en ese tema, no sé si yo cómo venía puntualmente el tema de las empresas, pero bueno, nos vamos a poner al día con ese tema también.
Perfecto. Bueno, doctora, no le quitamos más tiempo y bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación. No.
Gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Analía Acevedo es coordinadora de epidemiología de la provincia, asumió en el gabinete de salud junto al nuevo ministro Juan José Esteban, están ajustando algunas cuestiones con respecto a los números, notificaciones, cómo se va calificando. Ya nos dijo que General Güemes pasó a ser de circulación comunitaria y hay nuevas zonificaciones que el fin de semana seguramente se van a conocer aún más. ¿Y esto para qué sirve? Para determinar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, qué se restringe, perdón, y qué no en cada lugar. Ahí lo teníamos.